Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Reír. Reír, reír es un remedio infalible. Hoy estaremos con alguien que nos hace reír en tiempos difíciles donde no se ve salida ni en el gobierno, ni en el Congreso, ni a donde voltee uno. Hace muchos años salieron tres barcos de Alemania y según la abuela del el personaje que entrevistaremos hoy, esos tres barcos de Alemania, dos de esos barcos no pasaron el Triángulo de las Bermudas, pero el tercero sí llegó y llegó a la selva. En esa embarcación que llegó a Latinoamérica, en su maleta tenía partituras de Bach, Beethoven y Mozart. Con ese material, la abuela educó al nieto que encontró en la música, ese lenguaje universal, una manera de conectarse con el mundo. Además, es seguidor de Les Luthiers, cuyo talento musical desborda a borbotones y con su humor incomparable desde este equipo nacido en Buenos Aires, han hecho de Latinoamérica un lugar más feliz. Hoy estaremos con alguien cuyo talento para hacernos reír en estos tiempos destaca sobremanera. Él es músico, publicista, un muy buen alumno de su abuela y ha hecho que con sus mixes, mashups, con frases de César Acuña, El Pollo de Pedro Castillo, Rosa María, El Pollo y los 1200 países y El Villancico de Martín Vizcarra nos haga siempre más felices. Hoy en la entrevista, Tito Silva. Buenos días, Tito, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco de tu vida. Tú eres, bueno, no solo joven, sino eres muy talentoso. ¿Cómo empezó esta, ¿cómo se llama tu abuela, para empezar?
Sonia, ahorita se llama Sonia Marín Zimmermann. Ella es, vino desde Alemania, trajo, de hecho, con ella un montón de partituras porque ella ha aprendido música, es pianista, hasta ahora está viva, es pianista, y a mí desde chiquito me enseña a mí a tocar piano y ella fue la primera que me hace entrar en este mundo de la música, ¿no? Principalmente música clásica, que era con lo que yo aprendí. Después me fui yendo un poco por el lado del jazz, porque como soy medio rebelde, entonces la diferencia del jazz y la música clásica es que el jazz es un poco mucho más libre, ¿no? Entonces ahí parte de la música también, ¿no? Es interesante, ¿no? Que un poco me fue llevando también a otros géneros y ir aprendiendo de todo, ¿no? Entré a una orquesta para tocar con Ricardo Rondón, que eso muy poca gente lo sabe. Ricardo Rondón tiene una orquesta, o tenía una orquesta hace algunos años, hasta ahora creo que toca, y hace mucho tiempo, unos 5 o 6 años, yo tocaba con él. Y ahí fue donde aprendí un montón de cosas, y cumbia, salsa, y bueno, y un sinfín de géneros que ahora me sirven para tener versatilidad como músico, ¿no?
O sea, tenías en esta orquesta de Ricardo Rondón, aprendiste, digamos, a mezclar y aprender todos los trucos, digamos. Pero también trabajaste en un casino. También trabajaste en un casino, digamos, que hacía la música, ¿no?
Sí, justamente con él, ¿no? Con Ricardo Rondón, él tenía una orquesta digital y con él fue el primer trabajo que tuve, porque cuando tuve 18 años, al toque nomás, mayoría de edad, empecé a trabajar, ¿no? Siempre he sido muy independiente, apenas cumplí los 18 para ya poder generar mis propios ingresos. Entonces, ahí fue donde realmente aprendí en la cancha, ¿no? Yo siento que en la cancha he aprendido mucho. Obviamente, después también haciendo música publicitaria, también en la época del Mundial tuve que aprender a hacer música rusa y ya te imaginarás, pues no toda la gama de música que hay en mi mente es, pero como una especie de multifacético musical, ¿no? Porque aprendí muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y ahora, de manera creativa y mezclándolo un poco con el humor, como que he tratado de plasmar todo esto, ¿no?
Y tú naciste en Lima, pero y estudiaste marketing y publicidad porque querías ser, digamos, me imagino, publicista, pero, digamos, la música corría por tus venas y eso fue lo que más te jaló, ¿no? ¿Cómo empezaste con los mixes y estos mashups y bueno, y todo lo que ahora es un emporio, ¿no? Es Tito Silva Music, ya es una industria, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, en verdad, mira, tú que lo acabas de decir, hasta a mí me suena como muy grandioso, pero sí, probablemente sí se ha ido convirtiendo en eso, ¿no? Y ha sido como que todo casualidad, todo ha ido en un camino que yo no lo he preparado, sinceramente, simplemente todo se fue dando de manera orgánica, el público empezó a llegar, a la gente le empezó a gustar estas fusiones raras que hacía, que ahora nuevamente voy a retomar, ¿no? De mezclar artistas peruanos con artistas extranjeros que no tienen mucho que ver musicalmente, entonces como Coldplay, por ejemplo, en cumbia, que esa es una próxima producción que tengo que creo que a mis seguidores les va a gustar bastante. Y ya, pues, ¿no? Todo fue abriendo camino de esa manera, publiqué algo en mi Facebook personal en ese momento y empezó a llegar un montón de gente de México, de Argentina, de acá de Perú también, y vi que la gente le gustaba y dije, bueno, vamos por más, ¿no? Vamos por más y a ver a dónde nos lleva esta locura.
Claro, y además lo que tienes es que no solo por, digamos, por la música, porque yo creo que también es una suerte de rebeldía a la abuela que te decía, solo haz música clásica, solo haz esto, no toques de oído, trabaja esto, y tú poco a poco encontraste tu camino abriéndote a más gustos, ¿no? Porque obviamente si hay algo que separa la música clásica del jazz es la libertad, ¿no? Es poder estar como jugando, poder estar moviendo cosas, ¿no? Y es lo que se muestra en tu trabajo también. Cuéntanos también Totalmente. Qué dijeron tus padres cuando cambiaste y dejaste la publicidad, la oficina, el ser un chico de un estudio, de una agencia de publicidad, a abrirte. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese anuncio de Tito a sus papás?
O sea, en realidad, de arranque han habido muchos momentos medios dramáticos, porque el simple hecho de dejar de estudiar administración y marketing para estudiar música, ya te imaginarás que mis papás estaban pues muy inseguros y bastante como que, ay, pero ¿de qué vas a vivir? ¿No? ¿Quién te va a contratar? Y todas esas cosas que yo también me lo preguntaba y yo no sabía realmente qué iba a hacer de mí. Fue una aventura. Bueno, terminé estudiando la carrera de música, luego entré a hacer música publicitaria, ¿no? En una casa de audio bastante reconocida, ahí fui aprendiendo bastante. Salí de esta casa de audio a raíz de la pandemia. La pandemia es lo que causa que yo me haya salido de la industria publicitaria, porque hubo también un momento ahí en que quizás tambaleó un poco, no hubo algunos problemas por ahí, y yo dije, bueno, es un buen momento para yo poder apostar por mi proyecto, apostar por mi página. Veo que mis seguidores están ahí siempre, o sea, hay bastantes fans, gente que me apoya, voy a decidir confiar en ellos y confiar en mi creatividad y lanzarme con todo a la piscina, ¿no? Lanzarme con todo, y gracias a la pandemia es que yo ya me empiezo a dedicar netamente a esto, y bueno, en realidad no me quedaba de otra, así que mis papás, nada, me apoyaron con todo y ya, ¿no? Porque ya no tenía de otra opción, en verdad. Eso, finalmente, lo que fui trabajando de manera alterna a mi trabajo es a lo que ahora me dedico, ¿no?
Claro, además, uno de tus primeros videos virales fue en la pandemia, ¿no? El de la chica, esta chica súper guapa que van y pillan en una fiesta. ¿Te acuerdas que habían puesto una regla de que no podía entrar más de 300 personas? Y ahí dice,
sí,
no,
¿cómo? Claro.
29, exacto, no sé qué.
Exactamente. Esa fue la primera, el primer video que ya han pasado ya como 2 años.
Yo me acuerdo perfecto.
Sí, sí, sí. Ya me doy cuenta.
Y entonces estaba la chica ahí, no sé qué, y era como, pucha, claro, saber que todavía ni siquiera sabíamos lo que se nos venía, ¿no? Qué increíble.
Uy, perdón, se coló el audio. Ah, ya. Y muchos la criticaban, pero yo creo que en ese momento, finalmente uno... Yo como joven también siento que podría haber actuado de esa manera, porque ¿quién se iba a imaginar pues una pandemia? Algo que es totalmente apocalíptico pensar en ese momento, ¿no? No, qué irresponsable. Pero somos seres humanos, amigos, seres humanos también nos equivocamos. A veces sí siento que los peruanos somos muy, estamos ahí ya para atacar, ¿no? Pero realmente a cualquiera le puede pasar esas cosas, ¿no?
No, y además en ese momento también surgió una suerte de guachimán que todos tenemos por dentro, ¿no? Porque me acuerdo que la gente salió... O sea, ¿sí o no?
Sí,
el pobre señor que se quedó con su perrito, se robaron al perrito y se quedó con su short en la calle, o sea, porque sí. Se llevaron a su perro y lo llevaron preso porque estaba en la puerta para recoger el perro, y la sobrina estaba preocupada por el perro y no por el tío. Pero era una cosa...
Sí.
Era absurdo.
Yo por peor. Ejemplo, siento que no, yo no soy hater de nada, no puedo ser hater de nada, ni odiar a nadie. Por ejemplo, todas las cosas que yo hago en mis videos y todo, siempre, aunque no lo creas, siempre hay un toque de buena onda. O sea, nunca lo hago del todo como para molestar, para joder. O sea, realmente para mí es arte, ¿no? Porque el arte incluye todo, ¿no? Y la mayoría de cosas de realmente lo hago con buen corazón.
Sí, no, claro, además se nota la buena vibra, pero dentro de todo, porque igual, bueno, me imagino que uno de tus personajes, que es César Acuña, realmente ya no tienes ahí que hacer mucho.
Exactamente. Finalmente, yo también hago caso a mis seguidores, ¿no? Cuando mis seguidores me empiezan a etiquetar en diferentes videos para poder hacer remixes y esto, yo obviamente lo analizo primero y si veo que es algo bacán, que a la gente le puede gustar y sobre todo, todos estos problemas que vivimos en el día a día, finalmente con el humor, de alguna u otra manera, se pasa mejor, ¿no? Se pasa mejor y creo que es algo necesario para todo ser humano, el humor y el arte, la música.
El arte, ¿no? Sí, el arte es la mejor respuesta. El arte inteligente y el humor y la sátira hace que estos momentos polarizados realmente, no sé, o sea, tengan como un mejor sabor. No te digo que va a cambiar algo, pero te juro que tu trabajo hace que, no sé, en Semana Santa, en momentos así, te tires al suelo la risa con el pollo y Pedro Castillo, y te juro, no, o sea, no parábamos de reír. O sea, mi hermano que vive en Dinamarca, te juro, llora de la risa todo el día y me lo manda todo el tiempo. Y yo le digo, ya cálmate, o sea, ya.
Yo también, aunque no lo creas, yo también con mi, o sea, a la hora que ya termino de crear estos suerte de mini videoclips, finalmente lo veo el resultado y me empiezo a matar de la risa también, o me pongo como loco a bailar, así en la casa. O sea, yo realmente la vivo, ¿no? La vivo, y una vez que yo ya sí me siento totalmente convencido de que ya está todo bien, la música, los acordes, todo chévere, ahí lo lanzo, ¿no? Hay veces que después lo lanzo y después lo escucho de un rato y digo, no me gusta tanto, y lo elimino. A veces me pasa eso, y a veces me dicen mucho, ay, Tito, ¿por qué lo sacaste? Pero a veces también el tema de que por ahí que uso alguna canción, algún copyright, también tengo que estar a veces lidiando con eso, ¿no?
Claro, pero tú haces que tú separas cada palabra de lo que haces y lo vas trabajando, que es un chambón, o sea, separas cada palabra para poder armar como un guión de cine, ¿no?
Tal cual.
Es un chambón, o sea, por ejemplo, otro pico tuyo ha sido en Navidad el villancico de Martín Vizcarra. Realmente, sí. O sea, ahí se nota que has separado cada palabra y has trabajado musicalmente.
Es separar cada sílaba y ponerle una nota musical a cada una de esas palabras, a cada una de esas sílabas, literalmente, ¿no? Literalmente cada sílaba se transforma en una nota musical y tengo que ir dándole forma para que pueda calzar en esta obra de arte musical, ¿no?
Sí, no, yo me voy a poner a cantar ahorita el villancico porque me acordé de la canción.
Y más bien, yo sé que en diciembre, en esta nueva Navidad, la gente va a volver a pedir el villancico. Ya me han dicho, ya incluso, sí, que deberían juntarse con Vizcarra para poder cantar. No sé, tampoco. Pero sí, la gente es loca, ¿no? La gente ya no tiene límites, ya están como que ya aquí quieren más, ¿no? La gente es muy ambiciosa también de esos contenidos. Sí,
la gente quiere reírse, ¿verdad? Y la gente quiere pasarla bien y quiere... Ya ver una luz al final del túnel, pues mucha vaina, ¿ya? Y además, bueno, la otra es la de Rosa María Palacios, El Pollo y los 1200 Países, que también Rosa María está feliz, es otra fan, ya, como yo.
Sí, yo dije, yo después de hacer El Niño y el Pollo, y dije ya, basta El Niño y el Pollo, porque ya demasiado Niño y el Pollo, ya suficiente, ¿ya? Y después viene Rosa María Palacios, y digo, no, otra vez, ya, nos vamos con todo.
Claro, y en esa, perdón, y en la del pollo 2, haces ya un trabajo cinematográfico, te vas a la playa con tu pollo. O sea, Tito,
veo el trabajo de comprarme el pollo. Es más, yo quería llamar a Wendy Pataclón para pedirle su pollo que me lo preste para grabar, pero al final ya no me alcanzó el tiempo. O grabar con este pollo de Pío Chique. Yo estoy pensando ya en grande, así, ¿no? Pero ya, digamos, trato de buscar formas simples, que no me tomen mucho tiempo tampoco, porque si me demoro mucho, de ahí ya, ya la gente también ya no espera, ¿no? Entonces tengo que buscar formas simples, pero de que ahora el video se vea bien, porque cada vez la gente es más exigente. Y ahí yo tengo que competir con mis propios videos anteriores para mantener la
Claro,
calidad, el estatus.
y además, además lo importante ahí que es que, claro, tus seguidores pues están como que cada cosa que pones ya están encima tuyo también, ¿no? Me imagino que es como más exigentes cada día, ¿no? Y
Sí,
cuéntanos,
no,
¿hay
sí,
con
cuando... ¿Cómo dices?
hay conciertos de Tito Silva? ¿Cómo van a ser tus presentaciones?
No hay, porque me estoy demorando mucho en hacer estos shows que tengo en mente. Yo tengo ya en mente hacer un evento presencial con mis seguidores, con una pantalla grande donde se proyecten todos los videos, quizás con músicos, pero se me hace muy, muy complicado prepararlo todo. Y tengo tantas cosas en cola, tantas, tantas cosas pendientes, y obviamente también otro trabajo, porque también musicalizo cosas de publicidad y en general, ¿no? O sea, no solamente me dedico a mi página, o sea, también alternamente hago otro tipo de trabajos para otros clientes, de musicalizaciones de temas audiovisuales y todas esas cositas, ¿no? Entonces, no me da abasto a veces y ya no puedo hacer todo. Quisiera hacer un montón de cosas, pero a veces siento que el tiempo me gana. Y esa es a veces una de las cosas por las cuales me frustro. Me frustro porque no encuentro tiempo de poder hacer todo lo que quisiera.
Claro, porque además me imagino que cada vez tienes más seguidores y más gentes, etcétera, ¿no?
Ajá.
O sea, digamos, pero perdón, yo he visto que ha habido un Tito Silva que ha hecho año nuevo. Entonces, puede ser que si yo cuando cumpla 30 años de nuevo, te tengo que llamar.
Ah, normal. Mientras haya un buen bolo. No,
Uy, uy.
claro, porque sacrificar el año nuevo, eso sí cuesta, 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 cuesta.
No, no, pero por ejemplo una fiesta, pues ahí te regalo tres pollos, así. Tres
Ah, ya,
pollitos.
sí, eso sí, bacán, con canje, con canje. Sí, no, yo he tenido épocas en mi vida en que he sacrificado un montón de años nuevos. Cuando tocaba en la orquesta, por ejemplo, tocábamos todas las fechas importantes, Año Nuevo, Halloween, todo eso, ¿no? Y realmente, o sea, he sacrificado bastantes momentos de mi vida, de mi juventud, por encaminarme en este mundo de la música, ¿no? Pero de lo cual no me arrepiento, porque ahora ya estoy empezando a ver poco a poco los frutos.
Claro que sí. Y otra de las cosas que también has hecho es que estás yendo, digamos, me imagino que te han pedido, perdón, hacer como un libro, como ponerlo ya en papel, un trabajo que es absolutamente audiovisual, pero contar tu experiencia, ¿no? Como Tito, porque tienes menos de 30 años, ¿no es cierto, Tito?
30 años recién, bueno, no recién cumplidos, ya cumplí en enero, 30 años. Ajá. O sea, ya estoy, ya pasé de la segunda juventud. Ya,
O sea, estás
ya,
como
ya,
yo,
pasé, ya
digamos.
pasé a esa etapa. Ya me siento viejo a veces, ya. Ya poco a poco me voy alejando de la nueva generación. Pero es importante siempre estar como al tanto de las tendencias y todo eso, ¿no?
Claro. Entonces, eso, digamos, hace que también, yo creo que contar tu experiencia en video, te están pidiendo eso, porque creo que es un camino que muchos jóvenes podrían seguir, ¿no? La música, sentir que no se encasillan en el conocimiento, digamos, estricto, sino que pueden hacer juntar una cumbia, Coldplay, lo que has hecho, ¿no? Lo que estás haciendo, juntar cosas que normalmente se verían, no sé, música criolla con Coldplay, pues la gente se mata en mi generación, en mi época.
Claro,
En tu época no
música
sabemos
criolla
eso.
con Michael Jackson. Claro, todo tiene sus épocas, ¿no? En una época anterior seguramente hubiera sido algo que la gente no entendería nada, ¿no? Me han dicho que es eso. Hasta ahora pasa también, ¿no? Hay gente que no lo entiende. Y está muy bien, porque finalmente entre los gustos musicales y en general del arte y del humor, siempre hay un público para cada tipo de contenido, ¿no? Y en eso consiste, ¿no?
Cuéntanos,
Imagínate, ¿no?
claro, cuéntanos de tus maestros, de Les Luthiers, qué te gusta y por qué aprendiste de ellos o algunos parecidos como ellos,
Les
¿no?
Luthiers, yo diría que son mis principales ejemplos a seguir, aunque obviamente me siento muy chiquito al lado de ellos, porque, o sea, realmente el ingenio, la genialidad de armar todos sus guiones, cada palabra que dicen, la música, los instrumentos que ellos mismos crean, sus propios instrumentos, incluso reciclados, y el humor que tienen para mí es genial, muy inteligente, a veces hay cosas que incluso no he entendido y tengo que estar prestando atención así porque es un nivel altísimo, ¿no? Altísimo, pero que realmente me ha sacado las mejores carcajadas de la vida. O sea, de la vida. Yo no recuerdo haberme reído tanto con otra cosa que no sea Les Luthiers. Es lo que me ha causado más risa en la vida y además más satisfacción artística, musical, de todo, ¿no?
Bueno, estarán prontos. Yo creo que sería una gran ocasión para juntar a nuestro Tito Silva con Les Luthiers, porque creo que lo que están haciendo y lo que estás haciendo es como revitalizar el humor, la música y la creatividad en tiempos difíciles, que siempre son todos los tiempos que estamos viviendo.
Me encantaría porque Les Luthiers, para los que no conocen, Les Luthiers, bueno, un grupo argentino que mezclan como comedia y música, ellos tienen una canción muy conocida que se llama Los Jóvenes de Hoy en Día, que en los años 90, más o menos en los 80, ellos cantaban esta canción hablando de la juventud de ese momento de manera sarcástica, pero en un estilo medio hip hop y rap, ¿no? Que era la música de moda de los jóvenes de esa época. Ahora yo siento que esa canción de los jóvenes de hoy en día se debería adaptar al 2022, ¿no? Esa canción se debería adaptar y creo que ese va a ser un punto importante para ellos, para que puedan llegar a otras generaciones. Eso estaría muy chévere. Ojalá que me puedan escuchar, al menos que me puedan hacer caso. Ahí estoy tratando de llegar a ellos así como puedo, pero bueno, igual yo estaré en su concierto y lo disfrutaré bastante.
Perfecto. Muchísimas gracias, Tito, por tus canciones. Muchísimas gracias por las risas que nos sacas. Y bueno, obviamente, cuando haya el Pollo 3, ahí estaremos de nuevo escuchando el Pollo.
Ya no más el pollo, por favor.
El Pollo cantando su villancico. Muchas gracias por estar en la entrevista y hasta la próxima.
Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Chao.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.